Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 25 de septiembre, para nosotros en Sumas es casi, bueno, ¿qué casi? Es un lunes, porque abrimos la semana laboral compartiendo con ustedes de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Iber. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Abrimos la semana de Sumas a mitad de semana, a ombliguito de semana. Así es. Esperamos que hayan tenido un muy buen, feliz de semana largo para aquellos que realmente pudieron hacer ese puente por el día feriado de ayer. Y queremos decirles que si escuchan a Ivette un poquito lejos o intermitente, es porque ella hoy está haciendo el esfuerzo y está con nosotros gracias a la tecnología. Santiago, buenas noches.
¿Será que la señorita Ivette se tomó el puente largo, largo?
Muy largo.
Bueno, dejen eso, dejen quieto.
Dejemos eso quieto, ¿cierto? No molestemos el avispero. Bueno, no, agradecerle, Beth, el esfuerzo de estar esta noche con nosotros gracias a la tecnología, como dice Rosy, y especialmente a ustedes de haber vuelto hoy miércoles como si fuese un lunes común y corriente. Aquí estamos nosotros para contarles un poquito de finanzas, de economía, del mercado de valores, de inversiones, de ahorro, de tasas de interés, de créditos hipotecarios, en fin. Hoy tenemos un programa bastante, bastante diverso, con muchísima información que esperamos sea de valor para ustedes. Sobre todo también que sea entretenida, porque es que las finanzas no tienen por qué ser aburridas. Las finanzas nos llevan a cumplir sueños. Y si nos están llevando a cumplir sueños, pues tenemos que disfrutar ese camino. Así que a usted que de repente le dolió hoy no tomarse ese cafecito, no ir a comerse ese pastelito, no salir a cine, piense en ese sueño para el cual usted está invirtiendo. Y verá que le cambia un poquito la cara. Eso, me gustó esa sonrisa que usted acaba de hacer, porque efectivamente las finanzas son para eso, son para cumplir objetivos. Las finanzas son para vivir tranquilo y claro que sí, para disfrutar la vida, para disfrutar los momentos que tenemos, porque el dinero no sirve para absolutamente nada más. Tranquilidad y disfrute. Y esa balanza es la que tenemos que mantener bastante bien equilibrada. Si nos dedicamos al disfrute, pues es posible que la tranquilidad nos abandone. Y si solo nos dedicamos a la tranquilidad, es posible que la vida se nos vaya sin que nos demos cuenta. Así que a mantener esa balanza. Nosotros por el momento vamos a pasar a nuestra agenda para hoy para que ustedes conozcan algunas de las noticias más importantes del día y conozcan nuestra programación para esta noche.
Así es, Santiago, y damos inicio a nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos caen durante el pasado mes de agosto y desciende el precio promedio.
Miren, ya hablamos de Navidad. Ojo, el gasto navideño mediante compre ahora y pague después.
Ay, ay, ay.
Ay, sí, ¿verdad? Dicen los expertos que alcanzará récord en los Estados Unidos gracias a los compradores endeudados.
Y buenas noticias para China, y es que el gabinete chino publica directrices para fomentar el empleo en medio de la crisis económica que está viviendo el país.
Y ya en nuestro país, escuchen esto, la informalidad en el sector importador está rondando el 30% aquí en República Dominicana.
Noticias que vienen del exterior, pero que son de República Dominicana. El señor presidente de la República señala que el país tiene la tercera canasta básica más económica de Centroamérica.
Y el Banco Popular refuerza la lucha contra la corrupción en su cadena de valor. Vamos a ver qué hizo el Banco Popular para poder seguir reforzando esa área.
Y ustedes saben que los miércoles normalmente suelen ser de riesgos y aunque no venga hoy nuestro querido Roberto Mella, ¿verdad? Y no sea Santiago tampoco, nos vaya a hablar de riesgo. Tenemos hoy un invitado muy especial y es Alfonso Rodríguez, quien es director de tesorería de JMMB. Él nos va a explicar sobre su reciente calificación y las oportunidades del mercado bajo el nuevo escenario monetario.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy, donde conversaremos de un datico de fondos de inversión y la liquidez de las cuotas de los fondos de inversión. No se lo vayan a perder.
Y mire, enformulemos el algoritmo. Tenemos una pregunta que si usted está pensando en comprar su propiedad, dado a todo lo que está pasando económicamente en el país, tasa de interés, baja, subida, no sé, todo lo que está pasando, usted tiene que quedarse escuchando esa respuesta que Santiago va a dar a la pregunta de si es apropiado comprar mi casa, aunque no tenga el inicial completo, aprovechando los intereses bajos que hay en el mercado.
Y para finalizar, lo hacemos como siempre con nuestra frase a recordar, una frase que hoy nos va a hablar un poquito acerca del ahorro. Así que quédense ahí con nosotros que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de las viviendas en Estados Unidos. Y es que las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron durante el pasado mes de agosto, pero el descenso de las tasas hipotecarias y de los precios de las casas podría estimular la demanda en los próximos meses. Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 4.7% a una tasa anual desestacionalizada de 716 mil unidades durante el pasado mes, de acuerdo a lo informado hoy por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de julio se revisó al alza con 751 mil unidades frente a las 739 mil informadas previamente. De acuerdo a economistas que habían pronosticado que las ventas de viviendas nuevas, que representan más del 10% de las ventas de casas en ese país, caerían a un ritmo de 700 mil unidades. Las ventas de viviendas nuevas se contabilizan a la firma de un contrato. Sin embargo, pueden ser volátiles mes a mes. Las ventas aumentaron un 9.8% interanual. El tipo promedio de la popular hipoteca a tasa fija a 30 años descendió por su parte al 6.09% la semana pasada y fue el más bajo presentado desde febrero del pasado año 2023, desde el 6.20% que se presentó la semana anterior. Esto de acuerdo a datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. La semana pasada, recordemos que la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia a un día en 50 puntos básicos hasta subirla entre el 4.75 y el 5%.
Bueno, ahora vamos a hablar de los compradores estadounidenses que gastarán la cifra récord de 18.500 millones de dólares en compras navideñas a través de servicios de terceros de compra inmediata y pago aplazado en los últimos trimestres del año. Y esto es según las previsiones de las empresas de datos Adobe Analytics que fueron publicadas el día de hoy. En un momento en el que muchos estadounidenses están más endeudados, el gasto en servicios de compra inmediata o pago aplazado aumentará un 11,4% con respecto a la temporada navideña de hace un año. Los servicios de compre ahora y pague después permiten a los compradores ampliar su poder adquisitivo pagando los productos en plazos mensuales de hasta 36 meses. Sin embargo, los pagos más comunes son los planes de cuatro plazos. El aumento previsto del gasto en servicios de compra inmediata y pago aplazado supera el 8,4% previsto para el gasto total en el próximo periodo de compras navideñas, que podría alcanzar los 240.800 millones de dólares. Esto dijo el mismo artículo. Su previsión se aplica al periodo comprometido. comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Esto significa que empresas como Klarna, Afterpay y Affirm están llamadas a arrebatar cuotas de mercado a las tarjetas de débitos y otras formas de pago en las compras de productos electrónicos y de belleza para las fiestas, una época en la que muchos compradores aumentan su endeudamiento adquiriendo regalos.
Y continuando con las internacionales, pasamos a China. Y es que el gabinete chino publicó en el día de hoy directrices para promover el empleo suficiente y de alta calidad, comprometiéndose a dar prioridad a la ocupación durante el desarrollo socioeconómico y a mejorar el crecimiento razonable de los salarios, informaron los medios de ese país. Las directrices llegan en un momento en el que algunos trabajadores sufren fuertes recortes salariales y la tasa de desempleo juvenil alcanza su nivel más alto, esto desde que las autoridades revisaron la metodología estadística, lo que supone un quebradero de cabeza para las autoridades en su intento de estimular el crecimiento económico. Las directrices que siguen el agresivo paquete de estímulo del Banco Central presentado en el día de ayer dicen que el país promoverá la coordinación de las políticas fiscal, monetaria e industrial para intensificar el empleo como motor del desarrollo. China tratará de prevenir el riesgo de desempleo a gran escala y tomarlo como línea de fondo, además de mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores y unos ingresos razonables. Esto dijo la Agencia Estatal de Noticias. El país asignará también de forma razonable los subsidios al empleo y hará un uso eficaz de los fondos del seguro de desempleo y de servicios de fondos industriales. Esto para promover el trabajo. Recordemos que China creó 8.26 millones de puestos de trabajo en los 7 primeros meses de lo que va del año. El 68.8% de su objetivo anual.
De vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la informalidad en el sector importador. Okay, entonces nos vamos al cierre del año 2023, que registró un total de 51 mil importadores. Sin embargo, un 29,9% de este total, equivalente a 15.264 empresas o personas físicas, operan en la informalidad, lo que plantea serias dudas sobre su actividad y regulación. Según la Oficina Nacional de Estadística, ONE, de los importadores totales, el 70.1% son empresas o personas físicas empleadoras formales, representando el 99.9% del valor total importado. El informe revela que los importadores formales sumaron 35.736 unidades en el 2023, con un leve decrecimiento de 1.4% en comparación con lo que fue el año 2022, cuando había 36.253. Este descenso en el número de importadores formales, junto con una caída del 6.8% en el valor importado, que asciende a 28.758 millones de dólares, sugiere un entorno económico desafiante para el comercio. La informalidad en el sector no solo afecta la competitividad, sino que también limita el acceso a financiamiento y a beneficios legales. La falta de información sobre las 15.264 entidades informales resalta la dificultad para regular este segmento y entender su impacto en la economía. En un documento llamado Perfil de Empresas Importadoras 2023, en términos de empleo, la ONE detalla que los importadores formales emplearon aproximadamente a 945.294 personas en el año 2023, lo que representa un aumento del 5.7% respecto al año anterior. La mayoría de estos empleados se concentran en el sector servicios, que acumula el 42.1% del total. A pesar de una ligera mejora en la representación femenina, los hombres siguen constituyendo el 61.2% de la fuerza laboral con una brecha de género de menos 22.4%.
¿Hay algo en la rutina del gobierno actual que le gusta a la gente o que por lo menos genera mucha inquietud y genera ruido y genera interés, que es la semanal? Y durante el desarrollo de la semanal con la prensa esta semana desde Nueva York en los Estados Unidos, el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, aseguró el lunes pasado, al responder a preguntas de los periodistas, que la República Dominicana tiene la tercera canasta básica más económica de Centroamérica, pese a la inflación mundial. El mandatario reconoció que el tema de los precios de los alimentos es una preocupación que tiene el país desde hace más de 30 años, pero que justamente hace 6 años la nación se colocaba como la tercera nación más cara, según apuntan organismos de control del consumidor. Puso como ejemplo a Estados Unidos, donde señaló que los precios han subido debido a los índices inflacionarios en el mundo, aún siendo un país que lo produce todo. El señor presidente de la República dijo: el tema de la canasta básica está presente desde hace más de 30 años en los dominicanos, porque es algo que tú vives día a día. Y les quiero decir que vamos a seguir haciendo para mejorar, porque la República Dominicana tiene la tercera canasta básica más económica de Centroamérica, aclaró el mandatario. Además, adicionó: en seguridad somos el país con menos homicidios en Centroamérica y el Caribe. Tenemos un nivel de 9.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Abinader manifestó que solo El Salvador supera a República Dominicana en este renglón. Por tanto, Puerto Rico, Jamaica y las demás naciones del área están muy por encima en los números de inseguridad. El jefe de Estado actualmente se encuentra se encontraba el lunes pasado en Nueva York en el marco del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Cumbre del Futuro. Él pidió a los países de la ONU dejar a un lado todo lo que los divide y buscar lo que los une como enfoque favorable para encontrar soluciones conjuntas a tantos y tan diversos problemas que aquejan al mundo hoy en día.
Bueno, vamos a cerrar los factores con el Banco Popular Dominicano, que realizó una charla para sus proveedores sobre prevención del lavado de activos y la lucha contra la corrupción como parte de los esfuerzos del banco por educar y fortalecer la responsabilidad en toda su cadena de valor. El encuentro forma parte de una serie de actividades diseñadas por la institución financiera para asegurar que tanto sus colaboradores internos como externos actúen de manera ética y transparente en conformidad con las regulaciones nacionales e internacionales que buscan evitar este tipo de delitos. El objetivo es contribuir a un sistema financiero más fuerte y confiable. Durante el evento, la señora Eyeisa de los Santos, vicepresidenta del área de gestión de abastecimiento del Banco Popular, subrayó la importancia de esta información. Y ella dice lo siguiente, abro comillas, la prevención del lavado de activos no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad ética de todos, que todos compartimos. Como proveedores del Banco Popular, ustedes desempeñan un papel crucial en asegurar el cumplimiento de las normativas que protegen la confianza y la reputación de nuestra institución. Durante la charla, los proveedores del Popular pudieron profundizar en las normativas y prácticas actuales sobre la prevención del lavado de activos, así como explorar estrategias para colaborar de forma efectiva en la lucha contra este delito que tiene consecuencias negativas en la estabilidad económica y social de nuestro país. Con estas acciones, el Popular reafirma su compromiso de educar y apoyar a su red de proveedores, promoviendo una cultura de transparencia, confianza y respeto mutuo en sus relaciones comerciales. Actualmente, el Grupo Popular cuenta con una red de más de 2.700 empresas proveedoras aliadas, principalmente pequeñas y medianas compañías que emplean decenas de personas cada una, poseen un alto grado de fidelidad y se definen por sus buenas prácticas.
Y con este factor cool miramos nuestros factores de hoy, miércoles. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Lo anunciamos en nuestra agenda de esta noche y la verdad que me complace mucho repetirles que nos acompaña el señor Alfonso Rodríguez, quien es el director de tesorería de JMMB. Esta noche con un tema bien particular, bien importante, pero trataremos de también pescar otras cositas por ahí. Alfonso, buenas noches, ¿cómo te va? Qué bueno que regreses a Sumas. Hacía un buen tiempo no nos visitabas.
Buenas noches, Santiago. Sí, creo que desde el principio de año tú no me invitabas, pero estamos acá.
No, quiero aclararle a la audiencia que Alfonso siempre tiene las puertas del programa abiertas. Lo que pasa es que él vive bien ocupado en su trabajo, en sus obligaciones, y pues es difícil que nos saque un espacio. Pero hoy lo logró, y por eso hoy tenemos el gusto de conversar con él. Hoy con un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo que es importante para el mercado: las calificaciones de riesgo, la calificación de solvencia, en este caso de JMMB puesto de bolsa. Cuéntanos un poquito qué pasó recientemente, por qué estamos hablando de calificación, y yo ya comenzaré a preguntarte algunas cosas que me interesa que nuestra audiencia conozca más de esa calificación y, por supuesto, de la estrategia de negocios que ustedes están llevando a cabo, no solo como puesto de bolsa, sino especialmente como grupo financiero, que es un tema que para mí es brillante, es muy llamativo, y es esa asesoría integral, ese servicio integral que ustedes quieren brindarle a sus clientes. Pero hablemos primero de la calificación, querido Alfonso. ¿Qué pasó con la calificación de JMB puesto de bolsa?
Perfecto, gracias, Santiago. Mira, diríamos que recientemente la calificadora de riesgo Feller Rate nos ratifica con una calificación A menos y unas perspectivas estables. Estamos muy contentos con eso, justamente porque hemos estado todo lo que es sistema financiero, los mercados, muy inmersos en una política restrictiva. O sea, quiere decir que tasas en alza, muchos cambios, volatilidad. Han sido, vamos a decir, que tiempos bien complicados para todo el mercado, y nos llena mucho de orgullo justamente que dentro de un escenario tan complejo podamos mostrar justamente una capacidad de resiliencia, como diríamos. En el caso de, vamos a decir, a nivel técnico sería más de una capacidad de solvencia, una un respaldo, vamos a decir, una fortaleza a nivel de patrimonial. Y esto vamos a decir que para nosotros es de gran orgullo y justamente por todo lo que ha venido evolucionando y lo que tenemos como expectativas para para el resto del año y para los siguientes años subsiguientes.
Alfonso, en esa calificación que ratifican como a menos que tú nos dices con una perspectiva estable. Ojo, la perspectiva estable lo que quiere decir es que no se esperan cambios en la calificación, por lo menos en el corto plazo, salvo que ocurra pues un evento extraordinario que puede ser favorable o desfavorable, pero tiene que ser algo muy específico como para evaluar el cambio de calificación. Esa calificación señala la fortaleza que tienen ustedes y me imagino también la estrategia de negocios que están llevando a cabo. ¿Por qué entiendes tú que no hay incremento? Yo pienso que puede ser en buena medida porque el año 2023 fue un año muy difícil para los puestos de bolsa en general, con las tasas subiendo, con las tasas tan altas, pues los títulos que posiblemente hacían parte del portafolio de diversos puestos de bolsa tuvieron valoraciones no tan favorables y muy poco campo de rentabilidad, de crecimiento en su precio. ¿Esto fue así? ¿La calificadora lo miró o no hizo parte de este análisis que
Sí,
llevaron a cabo?
eso es correcto. Las calificadoras hacen un acercamiento por varias semanas, donde se mantienen indagando sobre toda la evolución del negocio. Y justamente cuando da una perspectiva como tal, estable, es como mencionas, no hay expectativa de deterioro, sino que más bien se mantiene dentro de su crecimiento potencial y entendemos que justamente como prevemos que en los próximos meses habrá cambios muy favorables tanto para el sistema económico nacional como internacional, justamente por cómo la evolución de las tasas irán siendo favoreciendo lo que es el comportamiento de nosotros. Cuando una entidad como tal nos otorga una perspectiva quiere decir que ellos han identificado que tenemos una capacidad de responder ante cualquier eventualidad. O sea, que podemos, vamos a decir, que tolerar estos cambios bruscos justamente por esa posición patrimonial que ha ido fortaleciéndose gradualmente en los últimos meses a medida que el valor de nuestro portafolio va incrementando y asimismo vamos reteniendo utilidades y vamos generando mayores ingresos que permiten justamente que la entidad en sí se fortalezca. Así como tú también mencionabas, cosas que hemos estado observando es que cada vez ha habido un cambio en lo que es el enfoque del mercado, un mercado que inicialmente, en años atrás, se enfocaba plenamente en lo que era captaciones de fondos de clientes y manteniendo a corto plazo. Ya vemos una tendencia gradual de los inversionistas a tomar ligeramente más riesgo, ven más oportunidades, están más atentos a las informaciones de los cambios que están en el mercado, buscando potencializar sus ingresos y tratar de generar mayores ganancias en el futuro. Como muestra esto, nosotros hemos estado trabajando lleno en lo que son ciertas mejoras a lo interno, que van desde la parte tecnológica, buscar justamente esa vinculación entre el cliente con nosotros de forma digital. También mantenernos siempre comunicando una parte de lo que es la parte educativa de cara a los clientes y a los inversionistas en general, ya sean propios o que sean potenciales, justamente para mantenerlos informados, ya sea por vía de correo o por las redes, etcétera. Y además, diríamos que buscamos como entidad ir haciendo una evolución de lo que es un modelo de negocio que anteriormente se enfocaba mucho en lo que era el margen financiero, a más uno enfocado a gestión de portafolio de cara a los clientes, que los clientes entiendan lo que es un activo, que cambie de valor, que mejore las potencialidades que tienen, y complementado justamente con una nueva línea de negocios que ya es más institucional, que lo que busca es la creación de negocios por medio de la banca de inversión o lo que sea un mercado de capitales también, que de alguna forma quiere con, buscamos con esto complementar lo que son la generación de ingresos propia para la entidad.
Alfonso, en la calificación destacaban dos elementos que llamaron mi atención. La primera es que pese a estos eventos que se vivieron en el 2023, el gasto administrativo ha permanecido muy estable. Y la segunda que señalaban allí es que la entidad ha logrado sostener los retornos positivos en escenarios que representaron desafíos no solo para JMMB, sino para todo el mercado de valores. ¿Cómo consiguieron ustedes, cómo lo lograron ustedes mantener a raya los gastos administrativos? ¿Cómo lograron ustedes mantener el ingreso, obviamente con un descenso respecto al año 2022 por razones obvias del portafolio, de la valorización, de la tasa de política monetaria tan elevada en la República Dominicana? Pero ¿en dónde estuvo situada la estrategia? Antes de comenzar a hablar acá, antes de que iniciáramos el programa de hoy, tú me decías que buena parte de la fortaleza de JMMB podría radicar en que está enfocado mucho en algunos clientes de retail y no solo en los grandes clientes corporativos, que son muy buenos, pero que cuando te deciden abandonar te dejan grandes huecos en la tesorería, te dejan grandes vacíos en el tema comercial, ¿no? Entonces, esa estrategia de integralidad frente a los clientes les ha dado provecho. Tú desde el puesto de bolsa dirías que sí le ha rendido frutos al puesto de bolsa.
Bueno, entiendo que sí. Y respondiéndote en el mismo orden, entiendo que una de las principales decisiones que tomamos durante este periodo es que si había una menor generación de ingresos, también debía haber un control mayor del gasto. Y así fue, o sea, tratamos de ser mucho más eficientes en lo que fue la ejecución del gasto propio administrativo. Se enfocó que en un gasto que sea mucho más eficiente, que buscara de alguna forma impulsar lo que es el crecimiento interno. Igual se dedicó fondos para lo que fue potencializar lo que es la parte tecnológica. En cuanto a la parte de los ingresos, también, claro, como tú mencionas, las tasas altas también nos favorecen a nosotros, porque permite igual generar mayor ingreso. Sin embargo, esa volatilidad también da ciertas oportunidades para las tesorerías. Ya sea para tomar posiciones y poder generar ingresos en cuanto a lo que se llama el intercambio o intermediación o trading. Sí, como mencionas, es sumamente importante que para nosotros es vital. Nuestro origen como grupo de JMB siempre ha sido un enfoque hacia el cliente, la persona física, hacia el retail. Desde nuestros inicios o desde nuestra creación, ha sido vamos a decir, nuestro ADN, en el cual siempre el enfoque ha sido en que todo el mundo tenga una participación, todo el mundo pueda tener acceso a lo que es el mercado de valores, independientemente del monto que tenga, ya sea con inversiones de 1.000 pesos, que es lo que es posible, y ya el límite es lo que cada quien pueda tener, pero ese es el enfoque. Entonces, ¿en qué ayuda eso? Que igual te da esa diversificación. Te da cierta estabilidad en lo que es el uso de los fondos. Y como mencionas, sí, los grandes capitales son importantes, pero también te provocan alta volatilidad en lo que es la gestión propia del negocio.
Bueno, muy interesante. Y bueno, ya desde el punto de vista de portafolio, ya desde el punto de vista de inversiones, Alfonso, tengo que aprovecharte para dejarnos un poquito de la calificación, una calificación que es bastante satisfactoria y que seguramente conduce a que sus clientes tengan tranquilidad. Pero alejándonos un poquito de esto y metiéndonos en mercado, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué le están recomendando a sus inversionistas en este momento? ¿Siguen con el Super Investor? ¿Siguen con los fondos de inversión? ¿Qué están viendo ustedes para lo que resta de este año? ¿Y cuál sería esa sugerencia para alguien que quizás en este momento diga, oiga, yo tengo un dinerito y quiero empezar a invertirlo en el mercado de valores?
Santiago, mira, esa es muy buena pregunta. Porque justamente en esta semana pasada se está dando un ajuste en las tasas del Tesoro. Eso es un ajuste que estamos esperando hace mucho tiempo. Cuando digo hace mucho tiempo es porque recuerden que desde la pandemia se inició un proceso de aumento de tasas tanto en Estados Unidos, localmente, diríamos que a nivel global, que lo que buscaba era aumentar las tasas de interés para desincentivar el gasto y controlar ligeramente lo que era el aumento de los precios, la inflación, como le dicen. Eso ha venido normalizándose de una forma muy acelerada, tanto en República Dominicana como a nivel mundial. En algunos países hay unas ciertas excepciones, es entendible, pero lo importante para simplificar la respuesta es que ya los diferentes gestores de política monetaria, es decir, bancos centrales, ya han identificado que a partir de este momento, ya los riesgos inflacionarios de aumento de precios provocado en su momento, ya tanto por la guerra que hubo en su momento o por el exceso de liquidez que los gobiernos liberaron a la calle para mantener esa economía en movimiento, ya no son tan relevantes como lo que puede ser en este momento la reducción de tasas de interés. Entonces, ¿qué le digo con eso? Ya la semana pasada, la Fed, es decir, la Reserva Federal, decidió que finalmente iba a reducir la tasa, lo hizo en 50 puntos. El mercado completo se mantuvo muy inclinado, esperando 25 puntos. Para una economía como la americana y para el resto del mundo, 50 puntos básicos en tasa es muy relevante. ¿Qué provoca esto? Que haya una apreciación de los activos, porque las tasas van en dirección contraria a los precios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque así como nosotros ofrecemos a los clientes tanto lo que son los productos de corto plazo, que serían los que tú mencionas como los repo, los mutuos, que son captaciones de corto plazo, o inversiones que son también en fondos mutuos, fondos abiertos de corto plazo, con un horizonte que no exceda a un año, en estos momentos nosotros vemos como una mejor inversión o una combinación de inversiones, agregar un poquito más de riesgo con inversiones que vayan más allá de 3 a 5 años, inclusive hasta 10 años, si el cliente tiene el perfil de tolerar ese tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque a medida que se van dando ajustes de tasa a la baja, la reinversión para los clientes sería a menores tasas. ¿Qué implica eso? Que si tú desde ya logras colocarte en inversiones con plazos más largos, te permite mantener una tasa o un retorno por más tiempo y que en un futuro, si tienes el interés, también pudieras vender esos activos y esos activos te permiten generar una ganancia de capital. Entonces, en resumen, entendemos que siempre es bueno combinar, como nosotros siempre mantenemos el enfoque, combinar lo que son los productos de corto plazo, ya sea para necesidad de liquidez de corto plazo, alguna emergencia, eso siempre se mantiene, sin duda, pero ir consultando. Me interesa ver bonos de mediano plazo, por ejemplo, los bonos que se ofrecen, bonos soberanos en dólares o bonos dominicanos del Ministerio de Hacienda o el Banco Central, que son de plazos entre 3 a 7 años, lo vemos como favorable. Porque permiten generar una renta favorable, positiva, muy buena, y a la vez te da la potencialidad de que prácticamente en un ciclo de reducción de tasa que puede extenderse por 1 o 2 años, cada vez que hay un ajuste de tasa, eso genera que el activo pueda obtener mayor valor. Entonces, esas oportunidades yo entiendo que deben considerarlas los inversionistas y como digo siempre, siempre viendo su mezcla de monedas, peso y dólares, porque en los diferentes mercados siempre hay buenas oportunidades.
Bueno, y una preguntita, capciosa. Si quieres, no la tienes que responder. Está difícil, ¿te atreves?
Siempre, dale.
¿Preferirías en este momento invertir? Digamos que solo tienes 10 pesos y tienes que decidir en qué los vas a invertir. ¿Preferirías en este momento invertir en pesos o en dólares? En este preciso momento.
Olvídate que yo siempre te voy a sugerir un equilibrio, porque sí sabemos que estamos en una economía que es netamente importadora, independientemente de que siempre hay ingresos que vienen de remesas, exportación, ya sea la producción turística y demás, pero es una economía netamente importadora, o sea que vemos siempre un tipo de cambio que va a tender al alza, aunque puede estar normalizados sin muchos cambios agresivos. O sea que siempre es bueno combinar ambas inversiones. Lo positivo ahora mismo es que te diría que en las tasas en pesos está mucho más favorable en el corto plazo y las tasas en dólares están mejores en el largo plazo. Es decir, que
Excelente.
un cliente pudiera hacer sus inversiones en pesos enfocadas en tasas de corto plazo, que en un rango de 6 meses a 1 año y medio, 2 años, y las inversiones en dólares que la haga con un enfoque más de 5 en años en adelante. Esa es mi recomendación.
Qué buena recomendación. Vamos a ver entonces quiénes la siguen y si posteriormente, pues, les va como uno creería que debería irles. Yo también estoy como de acuerdo con esa posición que tú tienes. Vamos a ver si los mercados se comportan de manera coherente y racional. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas y por compartir con nuestra audiencia.
Santiago, muchas gracias. Yo espero que las recomendaciones sean de provecho y que igual recuerden que uno está pendiente a los mercados y que hay siempre cambios, pero lo positivo es que creo que para mí lo peor ha pasado. Entiendo que de aquí en adelante pudiera haber cierta estabilidad y nada, éxito a todo el mundo. Adelante.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando moca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando moca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que a mí me gusta mucho porque habla de la manera en la cual las cuotas de fondos de inversión han ganado liquidez en el mercado. Hablan de la facilidad que tienen los inversionistas de los fondos cerrados para comprar y vender cuotas de estos fondos que invierten en diversas cosas, invierten en inmuebles, invierten en energía, invierten en turismo, invierten en empresas, en fin. Invierten en muchas cosas que mueven la economía dominicana y que contribuyen al crecimiento del país. Y es que con corte al 31 de agosto de este año, ADOSAFI, que es la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, sacó su reporte y en este reporte muestra cómo el mercado secundario, es decir, las negociaciones de las cuotas de los fondos de inversión en el mercado secundario, han crecido de forma muy relevante y pasaron desde hace 10 años, cuando se negociaron 919 millones de pesos en el mercado secundario, pasaron en agosto del año pasado a nada más ni nada menos que 102.612 millones de pesos. Es uno de los instrumentos, después, por supuesto, de los bonos de Hacienda y del Banco Central, que más liquidez tiene en el mercado y que pues muestra una cifra más contundente en transacciones hechas por inversionistas, ya no en el primario, sino una vez han comprado la cuota en el mercado primario, en la emisión que sale del fondo por primera vez, pues van y recurren al mercado secundario cuando requieren liquidez, cuando requieren venderle esa inversión a otro inversionista. Aquí en este mercado participan los puestos de bolsa porque la transacción se hace a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Si bien estas transacciones no afectan directamente el patrimonio de los fondos de inversión, porque se trata de un inversionista vendiéndole a otro inversionista y no toca para nada el patrimonio de los fondos, lo que sí demuestra es cómo este producto está cogiendo mayor importancia en nuestro mercado y cómo los inversionistas están encontrando más liquidez en estos activos, que usualmente, pues cuando uno lo piensa, se compran para el vencimiento, se compran para el largo plazo, pero a través de este mecanismo del mercado secundario, los inversionistas pueden venderlos si necesitan el capital, el dinero que invirtieron o parte de esos recursos. Así que buenas noticias para los inversionistas de los fondos de inversión aquí en la República Dominicana. Más de 100 mil millones de pesos negociados entre enero y agosto en el mercado secundario a través de las cuotas de participación de los fondos.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible, convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y así como lo dijo Ivette, ahora vamos a formular el algoritmo, porque como cada viernes, pues ustedes son los protagonistas principales de este pequeño segmento donde realmente pues nos dan la oportunidad de poder responderles esas inquietudes que ustedes nos hacen llegar. En el día de hoy, la pregunta va muy acorde a lo que ha estado sucediendo en el mercado. Dice lo siguiente: dado que las tasas de interés han bajado, ¿creen que puedo tomar un préstamo hipotecario aunque aún no he completado mi inicial?
¿Qué creen ustedes?
Bueno, Santiago.
Uy, Santiago.
Yo creo que eso va a depender,
si,
Santiago.
Si me voy, eso
pero
voy
lo ideal
decir.
Mira, sería, si me lo voy ideal sería que ya tenga
y dice que no.
Miren,
el inicial.
Lo ideal sería tener el inicial, obviamente.
Miren, yo creo que es importantísimo aplaudir que usted está pendiente de las tasas, de las condiciones del mercado para solicitar ese crédito y cumplir uno de los sueños que yo creo que muchos tenemos, tener nuestra propia vivienda. Así que buenísimo que lo esté pensando de esta manera. Ahora bien, definitivamente, pues no solo se trata de un tema regulatorio, la mayoría de los bancos, mejor dicho, todos los bancos, tienen la obligación de solicitar al menos el 10% de pago del inicial. Es decir, eso es lo mínimo en la República Dominicana. Así que es difícil que usted consiga una entidad financiera que le cobre una tasa sensata, una tasa bastante apropiada, que le preste más del 90% del valor de la vivienda. Pero más allá de eso, mucho cuidado, porque no solo se trata de que le puedan prestar o no. Es decir, no solo se trata, de que definitivamente usted pueda tener ese acceso a esa financiación o no, porque puede que lo llegue a tener, sino especialmente a que en la medida que usted debe más dinero, piense en esto que es muy importante, en la medida que usted debe más dinero, pues posiblemente la cuota que va a poder pagar va a ser más alta. Y entonces se le reduce a usted su capacidad de inversión, su capacidad de ahorro. Y mucho más que eso, es que el crédito va a tener que ser a un plazo más largo. Y eso ocasiona que entonces la parte de intereses que usted cubre con cada cuota sea supremamente grande. Piense que cuando comenzamos a pagar un crédito, normalmente durante la primera fase del crédito, el 30% del tiempo por lo menos, el inicial, si es a 100 meses, pues los 30 primeros meses, gran parte del pago que hacemos corresponde es a intereses y la amortización, es decir, la reducción del crédito, el valor del crédito, el valor del capital es supremamente pequeño. Entonces, el que usted no tenga el inicial no solo va a representar muy seguramente que su tasa de interés es más alta, que el plazo del crédito va a ser mucho más largo, que la porción de intereses que usted va a pagar va a ser mucho más grande, sino especialmente va a representar que usted también ponga en riesgo sus finanzas personales. Salvo que usted tenga un ingreso fijo, recontrafijo, no me refiero a su salario, sino a otro tipo de ingreso, con el cual usted pueda contar al 100% y sepa que ese ingreso le va a servir para cubrir la cuota, realmente nosotros no le recomendamos avanzar en esas condiciones. Además, porque las tasas están bajando. Pero fíjese cómo cualquier evento en la economía mundial puede llevar a que esa tendencia no solo pare, sino retroceda y comiencen a subir las tasas. Y si usted tiene un gran monto financiado, pues entonces lo que le va a ocurrir es que se le va a volver impagable esa deuda. Se le va a volver muy complejo honrar las cuotas que usted se ha comprometido y entonces sus finanzas van a tener inconvenientes. Y usted va a poner en riesgo además ya la parte que ha cubierto de esa vivienda. Es muy importante tener en cuenta esa parte del 10% del inicial. Yo de hecho, normalmente lo que le sugiero a las personas, ya a título personal, es que siquiera tengan el 20% de cuota inicial. Sé que a veces es más complejo, sé que hace que se nos demore el sueño, pero eso permite que usted tenga mayor seguridad sobre las cuotas que usted sí puede pagar. Termine pagando menos intereses, recorte el plazo del crédito y de esta manera pues sus finanzas personales puedan estar un poquito más tranquilas. Recuerde que siempre en los créditos hipotecarios el inmueble que estamos comprando es la garantía de ese crédito. Así que si usted se llega a colgar en el pago de esas cuotas, es decir, llega a incumplir con el pago de esas cuotas, lo primero contra lo que va a ir el banco es contra ese activo. Así que a usted no le da nada de seguridad comprar un activo con un crédito hipotecario si sabe que el valor de la cuota que tiene que pagar, pues posiblemente le va a quedar muy apretado en sus finanzas, porque finalmente lo que le va a ocurrir es que va a terminar un problema de abogados, va a terminar con un estrés financiero y posiblemente sin ese bien que tanto deseaba. Espérese un poquito, planifique un poquito más y llegue por lo menos a ese 10%, que ese 10% no solo lo piden por seguridad de las entidades financieras, eso es lo de menos, porque ellas tienen la hipoteca como tal. Lo piden sobre todo es para que las personas como usted pues compren una vivienda que sea más acorde a sus ingresos. Si usted no tiene la capacidad para ahorrar ese 10%, difícilmente va a tener la capacidad para pagar la cuota que le corresponde. Es precisamente ser un poquito más prudente, un poquito más precavido y no poner en peligro ese capital que seguramente le ha costado bastante ahorrar, ese capital que seguramente le va a costar muchos esfuerzos pagar a través de la cuota, renunciando a otros bienes, a otros servicios, a otros consumos que usted quiere realizar. Mi recomendación es, espérese por lo menos a tener ese 10%. Las situaciones del mercado van cambiando y de hecho usted mismo lo señala. Las tasas posiblemente continuarán bajando. Así que quizás si puedo ahorrar un par de meses más, un año más y completar ese 10% del inicial, tal vez sea lo más pertinente para usted, para su bolsillo, para sus sueños, para su familia. No se apresure tanto. Las buenas inversiones, los buenos ahorros, los buenos sueños, volverlo realidad toman tiempo. Y por supuesto que hay que aprovechar el momento, pero si usted no tiene ese 10%, yo le recomendaría que se abstenga un ratico, se acerque más a ese 10% y ahí sí, dependiendo de las condiciones del mercado, tome la decisión. Recuerde que además de la cuota del crédito, pues de la financiación, usted va a tener que pagar un seguro sobre la vivienda, un seguro sobre su vida, en fin, va a tener que pagar el mantenimiento de esa vivienda, va a tener que pagar los impuestos de esa vivienda. Así que piénselo un poquito más, llegue al 10% y después hablamos.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Llegamos al final de Sumas, hoy miércoles. Primer día de la semana de Sumas, pero ya avanzada la semanita, ¿no? Nos despedimos esta noche, como siempre, ya lo saben ustedes, de la mano de nuestra frase a recordar. Esperando, por supuesto, que hayan tenido un inicio de una semana corta, bastante agradable, bastante formidable, con buenas expectativas para lo que resta del jueves y viernes. Así como la frase que traemos esta noche, que está muy alineada con las expectativas que tenemos en Sumas de cada uno de ustedes. Una frase que realmente yo no sabía que era de este personaje, pero que sí escucho seguidamente en las finanzas personales. Es una frase que cuando ustedes la escuchen van a reconocer inmediatamente y que definitivamente yo no sabía que se le atribuía a la persona que nos la envía esta noche. ¿De quién se trata, Rosy? ¿Y cuál es esa frase, por favor?
La frase de esta noche viene de manos de Warren Buffett, quien es un inversor y empresario estadounidense y es considerado uno de los inversores más grandes del mundo, además de ser el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. El señor Buffett actualmente tiene un patrimonio neto, de acuerdo a la revista Forbes de este año 2024, de más de 143,000 millones de dólares. Y él nos trae la siguiente frase: no ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar. Eso es como que páguese usted primero y después usted continúa.
Sí, y viniendo de este personaje, que como dice Rosy, es uno de los grandes inversionistas del mundo, pues yo creo que hay que hacer caso. Meta en el presupuesto, incluya en su presupuesto lo que usted quiere invertir. No lo deje para lo que le sobre, sino oblíguese a invertir y verá cómo esos sueños que usted tiene posiblemente se puedan cumplir más rápido de lo que usted esperaba, pero oblíguese a hacerlo, métalo en el presupuesto, no lo deje para el final, porque es que los gustos son muchos. Y en realidad en la sociedad hoy en día sí que tenemos cómo gastar dinero. Salga usted con cualquier peso entre el bolsillo y verá con cuánto regresa. Le toca tener mucha fuerza de voluntad. Así que es preferible que cuando le hagan el pago de su salario, cuando reciba ese pago, ese servicio que brindó, lo primero que haga es que aparte el pedacito que usted va a dedicar a la inversión. Y luego sí comience a gastar, porque de lo contrario, la parte que usted va a ahorrar va a ser muy pequeña. Con esa frase los dejamos y los esperamos mañana jueves aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.